Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma. Hablaremos en la parte central de nuestro programa del proyecto Raquel, una iniciativa que surge en la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida, dirigido a mujeres que de un modo u otro han atravesado el drama del aborto. Reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El aperitivo antes de comenzar nuestro programa, La Chispa, de Antonio Rojas.
Aquella señora, ya entrada en años, que quiso hacerse un retrato para la posteridad. Se sentó delante de la cámara con su habitual gesto adusto, ese gesto propio de personas de vida difícil y áspera, de constantes desilusiones, de esfuerzos frustrados, de toda una serie de años amargados casi siempre por culpa de los demás, de las cosas, de las circunstancias. «Señora, por favor», le dijo el fotógrafo, «¿no querrá usted que le recuerden con esa cara seria de pocos amigos, no? Solo es el reflejo de mi dura vida. Bueno, ya, vamos». Vamos a hacer una cosa, procure mirar a la cámara con un poco más de dulzura, algo así como si la cámara fuera su mejor amiga con la que acaba de encontrarse. Y se realizó el milagro. A base de tratar con sus clientes, el fotógrafo habría aprendido la norma exacta de la felicidad y de la belleza. No hace falta nada exterior, hay algo que usted misma puede poner en su interior para cambiarle la expresión al rostro. Y es que nuestra felicidad y la de los demás es cuestión de postura mental, es cuestión de nuestra riqueza interior, de nuestros ideales y sentimientos. Una mejor postura interior y un mayor contentamiento del espíritu producen una mayor galanadura del rostro, una mirada menos dura, más dulcificada. Es evidente que en este mundo nuestro hay multitud de circunstancias exteriores que nos crispan, que nos alargan la cara. Es evidente. Por eso hay que recurrir a lo interior, cultivar y enriquecer nuestros valores interiores, porque ahí, en el remanso interno, está la fuente del arte de la amabilidad. Y eso, aunque fuera, haya tormentas.
En algunos ámbitos se considera el aborto como un derecho que emancipa a la mujer, que le ofrece la libertad de elegir, pero poco se habla de las dramáticas consecuencias que deja a su paso, de cómo superar el síndrome posaborto y del camino también para reconciliarse con una misma. Vamos a charlar a continuación con el delegado de Familia y Defensa de la Vida, Carlos de la Fuente. Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky, y todas las personas que estáis escuchando.
¿Qué secuelas deja el aborto?
Pues mira, el aborto puede dejar pues múltiples secuelas, es decir, el síndrome posaborto se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Pero hay una parte que podemos decir pues emocional y afectiva, ¿no? Que pues va desde autoestima baja, inestabilidad emocional, ¿no? Que la persona sube y baja, culpa, angustia, tristeza. Eso podríamos decir así como a nivel emocional. A nivel relacional, pues el tema a lo mejor de agresividad, de irritabilidad, incapacidad para tener relaciones duraderas, rechazo a la figura masculina. También podrían venir trastornos del sueño, ¿no? Como insomnio o pesadillas, u otros trastornos específicos también como pues sentirse pues especialmente mal, ¿no? Pues por conectores concretos, ¿no? Pues a lo mejor en el aniversario del aborto, olores, obsesionarse por embarazadas, por bebés, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, puede haber múltiples formas en las que este síndrome posaborto se manifieste, ¿no? Al final es que la persona, digo, pues se encuentra mal. Y su vida no se puede hacer con la normalidad de sentirse, pues vamos a decir, no culpable, una persona liberada, ¿no? Sino que tiene ahí una carga, un peso que no logra superar, ¿no?
Son secuelas que a veces también las padecen acompañantes, familiares, el que vive al lado de esa mujer el aborto, a veces la pareja, a veces la madre, una hermana. Quiero decir que supongo que no solo la mujer que sufre el aborto, que se llevará la peor parte, Pero quien acompaña y que tienen que vivir ese duelo, muchas veces es un tabú, ¿no? Que no se puede compartir ese dolor. Se hacen extensivas las secuelas a las otras personas.
Claro, Proyecto Raquel, de hecho, es un proyecto que está abierto a todas las personas que han sufrido herida por el aborto provocado, ¿no? Entonces podemos hablar desde la propia persona que aborta, ¿no? La mujer que aborta, pero puede ser la pareja que a lo mejor en un caso indujo al aborto o a lo mejor no supo parar ese aborto, o una madre, un padre, una persona, ¿no?, que acompañó, ¿no? Pues por eso pueden ser estas dos vertientes, podemos decir, principalmente, o bien porque inducen y luego pues se sienten una culpabilidad que está ahí, o bien porque pues no saben parar, ¿no? Y al final el hecho ocurre y de alguna manera también se sienten culpables por no haber sabido parar. Eso podrían ser personas que vamos a decir de cerca de la mujer, ¿no? Pero también podemos tener pues personal sanitario. Entonces gente que está trabajando en estas clínicas o que están a lo mejor simplemente pues informando de que esto existe y promoviendo que esto se haga, y en un momento determinado pues le supera, ¿no? Hay pues un rechazo interno, un rechazo emocional a esto y no se supera, y ahí pues bueno, pues como decir, estoy colaborando en algo que no quiero, que no acepto y que me he venido tapando a lo mejor los ojos. Y al final pues el corazón y termina sangrando, ¿no? Es decir, pues hay heridas que salen, ¿no? Y se transforman en estos trastornos, ¿no? que hemos comentado antes.
Proyecto Raquel, que lo has mencionado antes, Carlos, va a empezar a dar sus primeros pasos en nuestra diócesis el 25 de marzo. ¿Qué es Proyecto Raquel?
Bueno, pues Proyecto Raquel es un camino de sanación espiritual de las personas que están involucradas en un aborto provocado. Entonces, Proyecto Raquel lo que intenta es presentar a la persona a Cristo, a nuestro Señor, y nuestro Señor va a salvar a esta persona. Es decir, nosotros podemos decir, el equipo de Proyecto Raquel, en el que yo me incluyo, pues somos mediadores, ¿no?, entre las personas y Dios, ¿no? Pero al final es un proyecto de sanar la vida, de sanar una vida dañada, ¿no? Y se dice en Proyecto Raquel que un aborto pues rompe muchas vidas, ¿no? Y Proyecto Raquel al menos trata de recuperar una, que es la de la persona que se acerca, ¿no? Es decir, este proyecto tiene claro que la persona que se acerca no es una mala persona, una persona culpable y que la Iglesia y Dios no la quiere acoger, sino todo lo contrario. Es decir, es una persona recuperable para el Señor, para la Iglesia, para la sociedad, y lo que hay que hacer es ayudarla y el Señor quiere salvarla, ¿no? Entonces es un proceso, un camino de sanación, ¿no? De sanación personal, de sanación espiritual.
¿Quién puede formar parte de Proyecto Raquel?
Pues en Proyecto Raquel, pues bueno, pueden estar en principio todas las personas que se sientan llamadas a poder hacer este tipo de acompañamiento. En Proyecto Raquel, pues vamos a decir que hay un equipo de agentes que acompañan a la persona en determinadas sesiones. Es un periodo de 10 sesiones donde se hace un camino, un recorrido. Y no hay por qué tener una formación específica, vamos a decir, en una titulación concreta, sino que, bueno, pues se hace una formación específica en el proyecto en concreto. Luego sí que se cuenta, pues eso, pues con gente del ámbito de la psicología para poder apoyar, o con sacerdotes también para poder apoyar dentro del equipo, ¿no? Entonces, pero bueno, cualquiera puede formar parte si se siente llamado a esto.
Bueno, pues próximamente, en próximas semanas, se oirá bastante hablar de Proyecto Raquel aquí en nuestra ciudad. El 25 de marzo dará esos primeros pasos y se presentará de manera pública y conoceremos más detalles, y seguro que tendremos oportunidad de tener en este programa y en otros espacios diocesanos algunos testimonios de personas voluntarias que formen parte y bueno, como decimos, otros detalles que pueden aportar información para las mujeres interesadas. Carlos, gracias por haber estado con nosotros este domingo y también Bueno, pues por esta iniciativa que ponéis en marcha desde la Delegación de Familia.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos también la plataforma, porque queremos que este proyecto sea conocido por todo el mundo y para que cualquiera pueda acercarse si lo necesita.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Seguramente que muchos de ustedes, muchas de las familias que nos estén escuchando en este domingo, están pensando en nuevos centros educativos para sus hijos. Bueno, pues hoy vamos a conocer uno que tenemos además bien cerca de esta casa, de la cadena COPE. Se trata del Seminario Menor San Atilano. Es un centro educativo privado y gratuito de educación secundaria obligatoria. Pero mejor nos va a explicar su funcionamiento uno de sus formadores, el sacerdote diocesano Millán Núñez. Buenos días, Millán.
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos. Aquí estamos desde el Seminario Menor San Atilano, centro privado gratuito de secundaria, en el cual acompañamos a nuestros alumnos a realizar estos estudios de primero a cuarto de la ESO. Y no solo les acompañamos en el estudio, nos preocupamos por ellos de forma integral. Nos preocupa que ellos vayan creciendo y vayan madurando como personas en todas sus dimensiones. Por eso realizamos un acompañamiento personalizado para que podamos cumplir este objetivo. Además, tenemos un equipo de profesores y profesoras que dan lo mejor de sí mismos para lograr ese objetivo, que vayan creciendo y madurando y den lo mejor de sí mismos. Pero creemos también que tiene un papel fundamental y que es muy importante la familia. Tenemos también ese acompañamiento de las familias en esta tarea educativa, porque tenemos que trabajar de forma coordinada y en conjunto, familia y centro, para lograr lo mejor de cada muchacho, de cada chico. Además de trabajar a nivel personal, otro pilar en el seminario es la convivencia. Nosotros nos preocupamos también para que puedan crecer conviviendo con los demás, compartiendo, con todos los límites que tenemos por la pandemia, pero creemos que es fundamental también el convivir. Además, también en el seminario nos preocupamos por otro pilar, que es ayudar a cada muchacho a descubrir cuál es su lugar en el mundo. Queremos que cada uno de nuestros alumnos sea feliz y descubra cuál es su lugar en el mundo. Y también le acompañamos para poder descubrir esto y poder llevarlo a cabo y realizarlo. Y por supuesto, en ese acompañamiento, y para que sean felices también, ayudándolos a descubrir cómo está Dios en sus vidas y lo que quieren de ellos. Así que esa es la tarea que realizamos y lo que intentamos trabajar con nuestros alumnos. Muchas gracias, Vicky. Un saludo.
Gracias a ti, Millán. Continuamos con las palabras de don Fernando.
Buenos días. Esta semana he estado dándole el retiro de Cuaresma a los sacerdotes y les he pedido que miren allí donde está ese primer amor, ese lugar donde Dios pues les declaró ese amor único y especial. Hemos leído el texto de Isaías 43:1-5. No temas, que te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando crucen las aguas, yo estaré contigo, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Yo estoy a tu lado. Y les he prevenido contra la tentación de la acedia, ese perder el gusto por vivir, ese caer en esa cierta parálisis interior, en esa tentación del hastío, de la melancolía, del cansancio, del abatimiento, de la inestabilidad, del activismo, del tedio, de esa cierta depresión. La vida es vida y el Espíritu es Señor y dador de vida. El Papa Francisco cada día nos invita a vivir la esperanza y volvemos a escuchar a Isaías. Yo, el Señor, soy tu Dios. Eres precioso ante mí, de gran precio. Yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. Te he creado para mi gloria. Te he hecho y te he formado. Dios os bendiga. Feliz domingo.
Gracias a todos por habernos acompañado este domingo y recuerden que la información socio-religiosa también la pueden seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web. ¡Feliz domingo!